Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia. Agradeciendo la linda sintonía que ustedes brindan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. También sus correos electrónicos a traslanoticia@gmail.com con temas de interés para que la audiencia esté informada de lo que la tiranía castrista les niega en los medios controlados. Agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y desde luego cumpliendo con los protocolos del COVID-19 desde su casa, mi productor Miguel Sánchez y que les habla su amiga Cari Roque. Sean todos bienvenidos a Tras la Noticia, quien el día de hoy tiene como el primer invitado para esta primera media hora a nuestro gurú económico, y me voy a Valencia, España, donde tengo en línea telefónica al doctor, al economista Elías Amor. Muy buenas tardes y noche para usted. ¿Cómo anda Madrid?
Buenas tardes, Cari. Bueno, pues vamos ya ahí creciendo en el número de casos del COVID. La pandemia no nos deja, desgraciadamente, pero bueno, vamos a ver si con la llegada del otoño la cosa no se pone tan fea como hablan algunos y vamos mejorando. Por lo demás, ya sabes tú que esta es una tierra en la que se puede vivir muy bien y muy a gusto.
Muchísimas gracias, me alegro muchísimo que por lo menos lo estamos tomando con un espíritu bien deportivo todo este confinamiento.
Claro.
Pero bueno,
claro.
Vámonos a lo que nos toca, Elías.
Muy bien.
Porque el gobierno castrista, la tiranía cubana, tiene dificultades económicas como siempre, pero en esta oportunidad es para cumplir sus obligaciones con Rusia debido al embargo económico, dicen ellos, impuesto por Estados Unidos y la pandemia del coronavirus que le ha venido muy bien. Esto fue admitido el lunes por el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa durante una reunión con la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko. Hábleme usted un poquito de hasta dónde y hasta cuándo, porque la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Ana Teresita González, señaló, y esto lo hizo en su perfil de Twitter, que Cabrisa y Matvienko habían sostenido un fraternal encuentro. ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, pues que es verdad que la justificación que Cabrisa ha usado para no pagar la deuda a Rusia es, por un lado, el embargo de los Estados Unidos, que es el eterno argumento de siempre, ¿no? Que el gobierno castrista utiliza para justificar su indolencia económica, ¿verdad? Y de otro lado, la pandemia, eso es cierto. Pero en las conversaciones y en las informaciones, en lo que ha trascendido, se sabe que una de las cosas que se han planteado es lo que dijo claramente quizás a los rusos, de que el comercio exterior cubano está completamente paralizado. Y yo le añadiría que no solamente al comercio exterior, está totalmente paralizado todo el sector de obtención de divisas de la economía cubana, empezando por el turismo, las inversiones extranjeras, el comercio exterior, la participación de Cuba en las cadenas logísticas internacionales, en las pocas en las que se encuentra. Y este es el factor principal que explica el por qué no se satisfacen esos pagos en las deudas, no solamente con el Club de París, en particular con España, que ya ha iniciado un procedimiento en los tribunales para exigir el pago de la deuda, según he sabido recientemente, sino que ahora también con un amigo eterno que es Rusia. Pero es que luego detrás vendrá Vietnam y luego vendrá China, e incluso se aplazarán pagos con Venezuela, con Argentina, también hay un contencioso, porque la realidad bien cierta es esa. Que el problema es que Cuba no exporta, Cuba no obtiene ingresos en el exterior, lo que se saca de los médicos, de la venta de los médicos es lo único, lo poco que le está llegando a las arcas del gobierno, y bueno, pues va a ser muy difícil que Cuba cumpla con sus compromisos internacionales, con lo que eso representa de pérdida de credibilidad económica del país.
Bueno, pero usted tiene su visión en el diario de Cuba. Tengo una nota, una crónica suya, que usted señala que hay una nueva y necesaria política económica en Cuba o muerte. Sin apenas información, los cubanos afrontan la crisis con total incertidumbre, falta de confianza en las autoridades. Y me gustaría que compartiera esta crónica que usted ha editado para Diario de Cuba con toda nuestra audiencia, para que conozcan en realidad cómo desde el exterior se conoce más de la verdadera situación económica cubana, porque el régimen mantiene un silencio solapado y al gobierno no le interesa o no le conviene que el pueblo de Cuba sepa la realidad económica. Adelante, Elías.
Bueno, Cari, tú sabes que en todos los países del mundo, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, estamos todos los meses, cada trimestre más o menos, recibiendo información de los organismos de prospectiva económica que nos dicen pues que en el primer trimestre la economía experimentó un crecimiento, en el segundo la economía se derrumbó por consecuencia de la paralización económica y en el tercero, pues en líneas generales, unos países han rebotado con más intensidad que otros. Eso significa que todos los trimestres las economías dan información, los países, los gobiernos responsables dan información a los agentes económicos de cómo está yendo la economía. En Cuba hay una oscuridad total y absoluta, y es lo que yo he denunciado en la nota que efectivamente, como has dicho muy bien, se ha publicado en Diario de Cuba. Hay una total oscuridad, no sabemos si en el segundo trimestre, que fue el confinamiento, la economía se hundió más del 10% o del 15%, según algunas estimaciones, si ese hundimiento ha continuado en el tercer trimestre o ha mejorado algo ya desde el momento en el que se ha producido el desconfinamiento, qué impacto están teniendo los rebrotes que se están dando por todo el país y que son a todas luces un factor claramente negativo para explicar la dinámica económica en todos estos países, ¿verdad? Entonces, lo que estamos es un poco a oscuras. Y yo pido públicamente aquí, en tu programa, que el gobierno cubano se someta a la medición de los indicadores económicos, pues para acabar de saber realmente cómo está la economía cubana y dejar de movernos en este espacio de indefinición que al único que le beneficia es al gobierno cubano, ¿verdad? Porque no está asumiendo las responsabilidades ni está implementando las políticas económicas necesarias para que la economía cubana por lo menos transite de la mejor forma posible en esta etapa llena de enormes dificultades que ya no solamente ha hecho que empezar.
Ahora bien, los militares cubanos, mientras toda esta terrible oscuridad económica cae sobre los hombros del pueblo de Cuba, pues tienen casi terminado otro hotel de lujo en Holguín. Y es lo que yo digo, Elías, con todo respeto, ellos ponen los huevos todos en una canasta y apuestan al turismo en momentos en que hay una pandemia que ha pues decapitado a economías mundiales, donde indudablemente las personas están tratando no solamente por el problema económico, sino por la situación de dar largos viajes, por ejemplo, 8 horas en un avión de España a Cuba con una mascarilla puesta obligatoria, no es fácil, pero bueno, ellos siguen apostándole al turismo y al mismo tiempo, mientras se caen los derrumbes, existen las prioridades de la falta de infraestructura, ¿no?, para crear mejores condiciones de vida, pues el turismo del Grupo Gaviota, que pertenece al militar Gaesa, anunció que está a punto de concluir la construcción de su primer hotel en la península de Ramón de Antilla, a la entrada de la Gran Bahía de Nipe en Holguín. Deme Deme su punto de vista al respecto de esto.
Bueno, yo creo que en este punto muchos economistas cubanos, tanto los del régimen como desde fuera de Cuba, vemos muy negativamente esa enorme inversión que el gobierno cubano está haciendo en el sector hotelero en este momento, porque esos recursos, en cualquier país democrático, en donde los electores tuvieran algún grado de influencia sobre el gobierno, un gobierno no podría estar despilfarrando el dinero en este momento construyendo hoteles de 900 habitaciones. El gobierno tiene que estar atendiendo las necesidades de la gente, el dar de comer en las tiendas a la gente para que no tengan que hacer colas, el que la canasta normada esté más nutrida que en otras ocasiones y que a todos los gastos generados por la COVID se paguen de manera satisfactoria los compromisos internacionales. En cambio, el gobierno cubano, ¿qué está haciendo? Está haciendo que, bueno, se inauguren hoteles cuando ya no está llegando ni un solo turista a Cuba. Bueno, creo que ha llegado un vuelo procedente del Canadá, pero dicen que ahora hasta octubre no se va a regular, por ejemplo, el tráfico de Iberia, que es uno de los más importantes en dirección a Cuba. Además, esta avalancha de construcción turística se está produciendo en un paraje que es un paisaje natural protegido en la provincia de Holguín. Y bueno, pues habría que ver si en Cuba hay asociaciones ecologistas, como en todos los países del mundo, que levanten su voz contra un gobierno que está arrasando con el patrimonio natural de los cubanos. Porque en definitiva esto es lo que está ocurriendo con la construcción hotelera, que no se respeta el medio natural y que se está invirtiendo unos recursos que son muy importantes para los cubanos, por ejemplo, en viviendas. Viviendas para que los cubanos no tengan que estar malviviendo en edificios semiderruidos.
Pero
como los que
ellos,
vemos en
perdón
las fotos
que le interrumpa, a ellos la ecología no les interesa, porque cuando tuvieron que desbaratar ecológicamente para hacer el pedraplén, para poder llegar a determinados callos, no se pusieron dos veces la mano en el corazón. Ahora justamente están haciendo lo mismo en Guardia la Barca, en la zona hotelera, en un lugar que indudablemente es uno de los lugares más hermosos que existe, y Cayo Saetía, que se presenta como, según ellos, ¿no?, un gran potencial para el desarrollo de recorridos, excursiones y circuitos. O sea, es como siempre ellos hacen, vivir de lo que es más fácil. ¿Y
sí,
para dónde va ese dinero? Porque
ellos no tienen ninguna responsabilidad con el pueblo cubano, porque no los elige nadie, se eligen ellos mismos. Y en ese sentido, pues, bueno, el gobernante tiránico adopta decisiones que van en contra de los intereses de la mayoría de la población. Y así se da en Cuba una situación tan curiosa como es una economía colectivista, que ellos dicen que es de todos los cubanos, y sin embargo un gobierno tiránico que toma decisiones que no benefician a los cubanos. Y esto es lo que los cubanos que nos están oyendo aquí en tu programa tienen que, yo creo, que tener bastante claro, para que no les quepa la menor duda de que un gobierno democrático y plural haría las cosas en mucho mejor y más beneficio de ellos que este gobierno comunista que tienen.
Ya ellos han perdido el respeto hacia lo que ellos mismos declaran, porque de acuerdo al portal Cibercuba, importar desde Cuba el largo y sinuoso camino. Haga un esfuerzo e imagine por un momento un país cuyo ministro de Comercio Exterior, y esto estamos hablándolo no por boca de ganso, sino porque lo hemos tenido en informaciones, es capaz de asegurar en la televisión, sin una pena, una gota de recato, que en Cuba, en ningún país del mundo, una pequeña o mediana empresa privada exporta o importa en sus propios medios. O sea, van machacando y machacando. Y usted siempre ha sido un favorecedor del empoderamiento del cubano. Esto es una desvergüenza, y esto verdaderamente ha sido llamado como la guayaba del año por parte de muchos cubanos que han emitido sus criterios tanto dentro como fuera de Cuba.
Pero Cari, qué mayor desvergüenza que ir a comprar a una tienda un electrodoméstico para tu hogar y que tengas que pagarlo en una moneda que hasta hace 4 días, si te pillaban con ella encima, te metían en la cárcel. ¿A dónde vamos a llegar en Cuba? ¿A qué nivel vamos a llegar en ese país? Eso es todavía más ofensivo, porque un exportador pequeño de Santiago de las Vegas que coloca mangos a un comprador español, pues bueno, si con eso consigue un dinerito y un buen negociete, pues eso
sí,
le vamos
está
a poner.
Claro, está claro que parte del dinerito le tocó
no,
el gobierno, la nota no es muy aclarativa.
El gobierno le va a quitar el 20% de antemano de la operación para pagar a esas empresas intermediarias que dicen ellos, según Malmierca, ¿verdad?, que son especializadas. Nada, eso lo único que es un pago de corretaje. Pero yo creo que es mucho más grave que un cubano tenga que comprar productos en tiendas en Cuba y pagarlos en dólares que esto que les están haciendo a los exportadores. Yo creo que el cubano que me está oyendo en este momento y que no tiene dólares ni acceso a dólares, que lo que cobra es todo en pesos cubanos, tiene que estar de acuerdo conmigo en que la afrenta más grande que le pueda hacer el gobierno comunista a su vida es obligarle a pagar en una moneda extranjera que además el país que la emite, bueno, solo hay que oír las declaraciones de Bruno Rodríguez en Naciones Unidas para saber lo que esa casta comunista que dirige Cuba dice del gobierno de los Estados Unidos. Luego, por tanto, yo creo que esto es lo que nos debe llevar a reflexionar sobre en qué situación se encuentra la tiranía comunista en Cuba en este momento y qué falta de ética y qué falta de principios para dirigir el país. Es lo que más me preocupa y lo que más me inquieta a mí, desde luego.
No, me imagino, yo creo que también al cubano de a pie,
claro,
que en este momento pues está teniendo, gracias a este contacto que tengo con usted, pues indudablemente información, ¿no?, de primera mano de todo,
sí,
lo que está ocurriendo con la economía, la triste economía cubana, indudablemente. Ellos han reconocido que las misiones médicas son una de las principales fuentes de ingresos. Así estamos viendo cómo, indudablemente, ese sistema es un sistema parásito. No sé si usted coincide conmigo en el criterio de que todo lo que sea arcas, llenar sus arcas, y no saber ni aún hacia dónde va ese dinero. Y al mismo tiempo, pues indudablemente, un campesino que logra vender, pues exportar sus limones a España por
sí,
$864, bueno, imagínese usted.
Yo sobre ese tema escribí en mi blog ayer, precisamente, Cari, cuando
escribió,
salió la noticia.
¿Qué escribió? Cuénteme.
Bueno, pues porque me fui a dar un paseo por tres supermercados importantes, cuyo nombre no voy a dar, pero que tú seguro que los has vivido cuando has estado aquí en España,
ajá,
y fui a preguntar en la sección de frutería cuánto costaban esas limas, porque es un producto que aquí en España tampoco se puede decir que haya mucha abundancia. El español consume limones, no limas. ¿Y cuál fue mi sorpresa, Cari, cuando vi que el precio del kilo de las limas estaba casi 4 euros el kilo? ¿Tú sabes lo que le pagan a ese exportador de Madruga, que además para mí es un campeón, y si me está oyendo en este momento no quiero que interprete mis palabras como una crítica? A él le pagan a 85 centavos de dólares, que tal y como está el euro ahora, que está a 1,20 con el dólar, está alrededor de unos 65 centavos el kilo. Y en Madrid, en Valencia, esa misma lima se vende a casi 5 euros, 500% más. ¿Qué gestión le ha hecho el intermediario comunista de Malmierca a este pobre exportador de Madruga, Cari? Porque lo normal sería que el precio se aproximara un poco más, que no hubiera ese margen tan descomunal de un 500%. Yo creo que lo que han hecho ha sido engañarlo. Quien se ha llevado la plata, ya sabemos quién puede ser, no solo el que le cobra el 20%, ahí va a haber mucho dinero negro también para las arcas del Estado que tú estabas mencionando. Por eso te digo que no es oro todo lo que reluce en lo que es el comercio exterior cubano, y este buen ejemplo nos sirve como una referencia de qué mal gestionan esas empresas especializadas que Malmierca ha dicho que son las más importantes y que sin ellas no se puede comercializar porque las empresas pequeñas cubanas no pueden salir a los mercados internacionales. ¡Mentira! La exportación española, el 80% está hecha de empresas pequeñas, de trabajadores autónomos que venden sus servicios y sus productos al exterior. Y no hace falta que aparezca ningún intermediario por medio. Lo que hay que buscarse es un banco que te financie la operación, claro, pero eso,
pero
en Cuba, eso es
impensable. Si usted lee la nota,
¿sí?,
y lee entre líneas, hay como una especie de crítica velada, y esto sí lo ha puesto el periódico Trabajadores.
Sí.
Porque
sí
dice que el agricultor cubano, Lázaro Rafael Fondor Hernández, residente sí en Mayabeque, exportó con destino a España 1.080 toneladas de limones, un sí producto sumamente escaso en los mercados de la isla, por lo que recibió, dice Trabajadores, 864.333 dólares. No sí sé, yo creo que lo que no se detalló y no dijo la prensa oficialista fue precisamente lo que estamos hablando, ¿no? La
sí,
cantidad
el cobro
de dinero
de la comisión.
Pero hay una crítica velada por parte del periódico Trabajadores, que es un órgano que es gubernamental, yo lo veo así.
Claro. Sí, en el artículo ahí yo creo que lo que tú quieres referirte es a tres ideas muy importantes. En primer lugar, bueno, pues no saben muy bien cómo abordar el tema de que este agricultor con poca tierra pueda asumir las operaciones de comercio exterior y vender sus productos en España, llevándolos incluso en avión, que eso tiene un coste bastante elevado. Luego le leen la cartilla y le dicen que está muy bien lo de exportar, pero que primero hay que atender las necesidades de los cubanos. Bueno, viendo las colas en los comercios habaneros, pues cuantas más limas produzcan, mejor, ¿verdad? Y luego, en tercer lugar, está ahí el mensaje de la publicidad de Malmierca, de que hay que recurrir a sus empresas de comercio exterior para poder vender. Yo, como economista y como defensor de la libertad económica, creo que es bueno que los cubanos, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños emprendedores, puedan vender sus producciones al exterior, Cari, porque eso les va a proporcionar a ellos divisas, a lo mejor no tantas como parece, ¿verdad? Pero les va a proporcionar divisas con las cuales van a poder luego comprar en el exterior otros medios de producción, maquinaria, equipo, abonos, insecticidas y mejorar la producción de sus campos. Pero con esto nadie se va a hacer rico y con esto la economía cubana no va a mejorar de manera sensible. Estas son las típicas tiritas que se ponen sobre una herida sangrienta por la que se está perdiendo una gran cantidad de sangre. Entonces no le veo una solución para que la economía cubana, digamos que mejore de una manera espectacular. Y
ahora,
bueno,
desde
ojalá
ese
que
punto
muchos
de vista, profesor, sí, y volviendo, ¿no?, desde luego, a la nota suya,
sí,
una economía, ¿qué se puede hacer? ¿Qué modelo se puede diseñar? ¿Qué convencimiento, qué palabra, con qué se puede convencer al cubano de a pie de que no le significa absolutamente nada seguir trabajando para un gobierno que le conculca todos sus derechos, que le roba todos sus mercados y que no le permite la participación directa dentro de lo que es el sistema agropecuario, el sistema turístico, con un país rodeado de agua, donde está prohibido la pesca, sin embargo, hay una venta al exterior de langostas, de camarones, en fin, de buena pesca, diría yo. No sé qué palabras, qué proyecto, qué se puede decir ante tanta injuria.
Bueno, en la estrategia, que es el documento este que vendieron por Cuba como panfleto, por no sé si fueron 2 pesos en las oficinas de correos, ahí se contenían 400 y pico de medidas para afrontar la actual situación de crisis, y ese fue el objetivo de mi artículo, criticar ese documento, básicamente por una razón, porque todo el énfasis de Díaz-Canel en la economía cubana, Cari, se pone en la empresa estatal socialista.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. La ideología está por encima total y absolutamente de todo punto de vista razonable. Quiero darle las gracias a Elías por el tiempo que le ha dedicado a nuestro espacio Tras la Noticia. Lo despido, que tenga muy buena suerte y seguiremos hablando de esta economía que tanto necesita el pueblo cubano, oír y aprender de los verdaderos analistas, de los que son verdaderas voces acreditadas al respecto. Me voy a una breve pausa, regreso en mi segunda media hora, entrarás en la noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Muy bueno que están de regreso en nuestra segunda emisión, segunda media hora de Tras la Noticia. Hoy es septiembre 15 del año 2020. Le doy la bienvenida a nuestro querido Fran Rodríguez, economista, analista, político habitual de nuestro programa. Buenas tardes, Fran. Bienvenido nuevamente.
Gracias por invitarme, Kari. Con mucho gusto.
Bien, hay una noticia que dice Cuba, penitencia de repatriados en Cibercuba. Y dice que cuando el gobierno cubano decidió autorizar la repatriación de emigrados, lo hizo con un triple propósito: político, económico y represivo, y con su estilo habitual de generar ambiente ficticio, tolerancia, etcétera, 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 pero que con cara de ternero y fondo y alma de lobo, pues se ha quedado con todo. Háblame un poquito de hasta dónde tú creíste en algún momento, con la experiencia tuya, que los repatriados podrían poder vivir en Cuba sin que la mano larga le captara del bolsillo los billetes y la prosperidad que habían logrado tener.
Bueno, tú sabes, el dinero siempre es una fuerza que motiva mucho a la gente. Y también, desde luego, la nostalgia que todos los cubanos tenemos por nuestra isla. Yo, en mi caso, salí de la edad de 12 años. Y ya tengo 72 y nunca he perdido esa añoranza por poder vivir en mi propio terruño. Entonces hay personas que supongo que hasta cierto punto se enamoran de esa idea y han decidido no solo regresar, sino traer consigo su capital que han ganado con mucho esfuerzo en países democráticos y capitalistas, donde existe la libre empresa y donde ellos, con su talento y con su tenacidad, han
Pero
logrado...
perdóname, Fran, perdóname aquí, voy a hacer el papel del abogado del diablo. Hay que ser un cubano muy ingenuo para tratar de aceptar que esa tiranía que le roba, que le debe a todo el mundo, te permita a ti, después que te fuiste, regresar, no te ponga ningún obstáculo y te deje empezar una nueva vida. Caramba, yo sé que hay cubanos con muy buena fe, pero también aquí ha habido hasta el que ha querido quizás sacarle ventaja un poquito a la mano de obra barata.
Sí, bueno, hay todo tipo de personas, hay todo tipo de situaciones. Desde luego, al principio, cuando te van a enamorar, el gobierno no te va a poner ninguna traba. Y
claro,
el gobierno, pues desde luego, te va a permitir que tú inviertas los fondos que tú has traído. Pero todo el que haya puesto un poco de atención a la situación en Cuba sabe que las personas que son nacidos allí no son respetados de ninguna manera. Y el hecho de que tú vengas con un pasaporte azul de fuera no representa ninguna garantía, ni mucho menos.
No, es que cuando usted repatria, ya eres cubano, como las palmas. Cuando
Correcto.
Vas de visita, eres cubano porque vas con un pasaporte cubano y eres y tienes que acogerte a las leyes o a la falta de leyes que tienen los cubanos dentro de Cuba. En este caso de repatriado, peor todavía. Estás a merced, eres uno como uno más que quiso poner un paladar.
Yo me imagino que puede haber personas que estaban muy involucradas en sus negocios, pero no le ponen atención a la política. Y uno de los grandes defectos de los cubanos que te dicen, a mí no me interesa la política, y yo siempre les digo, no te preocupes, la política sí está interesada en ti. O sea, que puede ser que hayan personas que nunca les pusieron demasiada atención a eso, a pesar de que se fueron de Cuba por motivos políticos y hayan olvidado la naturaleza verídica de ese régimen, que al principio seguramente los engatusa con Villas y Castillas, pero esas Villas y Castillas, en Cuba la misma constitución nueva, la última, del 2019, establece claramente que su posición en contra del enriquecimiento.
Correcto.
Y que ellos ven todo en que el enriquecimiento es ilícito. O sea que con esos truenos no hay quien duerma. Ahora hay personas que así todos salen a la calle cuando está lloviendo y piensan que no se van a mojar. Pero es iluso por completo traer tu capital que tanto trabajo te ha costado, o incluso si lo hiciste de una manera ilícita fuera de Cuba, en realidad no tiene mucho sentido ir a invertir en ningún país donde no haya garantías, donde no exista un Estado de Derecho, pues estás arriesgando todo a lo que se le antoje, a los caprichos de un gobierno que ya se sabe que es un tira y encoge, como un yoyo, que te extiende la pita, te extiende la cuerda en el momento específico y después la recoge. Las personas que ya han pasado varias décadas ya desde que el gobierno ha permitido que se cree ciertas riquezas y después pues lo ha confiscado. Hay que recordar que el gobierno existe desde el principio confiscando la propiedad de otras personas. Desde luego acabó con todas las propiedades, entonces tuvo que dejar un espacio pequeño de que nueva gente creara un poquito de riqueza para volver a quitársela. Y aparentemente ese va a ser su juego permanente, en vista que no tiene muchas otras opciones económicas.
Hay un dicho que dice que en el castigo llevan la penitencia. Ahora me gustaría, porque La Habana, el régimen cubano, ha desatado una campaña feroz por el nombramiento de Mauricio Claver Carone como primero el hombre que está al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. No sé hasta dónde los cubanos de la isla saben el valor de este nombramiento y qué significa el Banco Interamericano de Desarrollo. Y desde luego, me gustaría que tú, como economista y como analista, fueras quien explicara qué importancia tiene este banco, esta posición, y por qué precisamente Carone ha hecho énfasis en que va a recuperar los últimos 10 años perdidos.
Sí, en la América Latina ha habido varias décadas perdidas. Por ejemplo, en México, la década de los 80. Y una región que debería estar creciendo permanentemente, no se puede dar el lujo de tener décadas perdidas. Desde luego, en el caso de Cuba son 60 años, 6 décadas perdidas, ¿no? Pero estos otros países todos dependen muchísimo de la actitud que tenga Washington hacia ellos. El Banco Interamericano de Desarrollo es un canal mediante el cual Estados Unidos envía recursos estratégicos a América Latina para el desarrollo de proyectos de infraestructura y diferentes proyectos que son claves para que un país no se quede atascado. Y en el caso específico en que hoy nos encontramos, resulta que estamos recuperándonos, supuestamente, recuperándonos de una pandemia. Y eso ha causado todo tipo de destrozos, no solo en Cuba, sino en toda la región. El señor Claver Carone fue, por muchos años, muy activo en la causa de Cuba. Es hijo de cubano, Y desde que el señor Trump llegó a la presidencia, enseguida formó parte de la Casa Blanca, del Departamento del Tesoro, y esto representa un orgullo extraordinario para todos los que somos de estirpe cubana, de tener a este joven que tan rápidamente ha llegado a la cima de este banco, que es un banco que también tiene sucursales en Europa, donde recaba también fondos de países europeos para canalizarlos y juntos tener suficiente dinero para que un país pueda hacer una represa o un país pueda hacer una carretera. O sea, son proyectos importantes. Y en este caso, lo que él ha pautado como su gran pauta para él piensa estar 5 años en este cargo, es precisamente ayudar a la región a recuperarse de la pandemia y de todos los cambios estructurales y desastrosos que ha tenido esa pandemia. Y muchos, o unos 5 o 6 países más bien de izquierda, se opusieron, o sea, no votaron a favor de él. Pero la mayoría de los países sí reconocieron que es el primer persona, ciudadano norteamericano, en ser presidente de este banco. Y imagínate el honor que es saber tener un cubano que habla español perfectamente bien y que puede reunirse con todos los jefes de Estado, y que de hecho ya los ha llamado y les ha explicado a él cuál es su campaña, cuál es su decisión. Y es una persona que en este momento tan crítico para el mundo y específicamente para la región va a representar que los mejores intereses de Estados Unidos son los mejores intereses de América Latina. Que a pesar de la campaña comunista, izquierdista, que sepan los países en su propio idioma, en español, que hay un ciudadano norteamericano de origen cubano que está velando porque sus países no se queden en el retraso que representa lo que ha ocurrido hasta la fecha en este año.
Hasta ahora, la mayor tranquilidad que pueden tener las cuasi democracias que quedan en América Latina, que no están influenciadas por esta nueva ola de extrema izquierda que quiere apoderarse de ella, es que este es un cubano que indudablemente conoce el comunismo de punta a cabo y de cabo a rabo. Pero ahora viene una parte muy interesante, porque aparentemente él está enfatizando el recobrar, ¿no?, la parte económica que se ha perdido, de la cual China ha tomado una acción muy fuerte y afirma que ya China no será más una competencia. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, el gobierno de Estados Unidos, al comenzar la administración de Trump, trató de llevarse bien con China, obviamente. Al Partido Comunista mentir tajantemente sobre la situación de la pandemia, ya hoy en día, lo que antes se decía la República Popular China, ya se conoce en Estados Unidos como China Comunista. Esa es una de las pocas ventajas de lo que ha ocurrido este año, es que está claramente definida la situación de que China está en plena expansión en el mundo y que Estados Unidos no debe de contribuir financieramente al éxito de China, en vista de que ellos invierten su dinero en crearle problemas a Estados Unidos. Entonces, este banco, que no parecería ser muy importante en vista de que no salen las noticias constantemente, sí representa un apuntalamiento extraordinario de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, en vista de que ahora todos estos países saben que el presidente Trump, lejos de haberlos olvidado, ha seleccionado un latinoamericano, específicamente un cubanoamericano, para encargarse de que resolver cuanto problema sea posible resolver, en vista de que los vecinos de Estados Unidos son muy importantes para Estados Unidos. Y Estados Unidos quiere contrarrestar una situación de que lleva ya por muchos años, desde el canal de Panamá hasta inversiones en Brasil y en todos los países, el mismo dinero americano de las cosas y los tarecos que le compramos a China, ahora ese dinero se ha estado usando precisamente para influenciar en contra de Estados Unidos. ¿Quiénes son los países que más ayudan al régimen de Castro? pues Rusia, China e Irán. Tres tiranías en las cuales, con el poquitico de ayuda que le dan, y con un poquito de petróleo de Venezuela o de Irán, ya ellos logran, se han logrado bandearse por el momento. Pero China definitivamente siempre le tira una toalla al régimen de Cuba, y Estados Unidos está en una campaña de aislar a Venezuela para que no pueda seguir ayudando en nada a Cuba y traer el cambio que después de tantos años todos añoramos.
Bueno, pues ahí tiene el pueblo cubano una magnífica explicación por un experto. No se dejen llevar por cantos de sirena. No piensen que el Banco Interamericano de Desarrollo es una botella. No piensen que es un estigma. No piensen que va a redoblar el bloqueo. El bloqueo que tiene el pueblo cubano es el que le ha impuesto el régimen castrista al pueblo hace 61. Vamos para 62. Gracias, mi querido Fran Rodríguez, por tu magnífica explicación. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Y ahora me voy con el doctor Alfredo Melgar García del Busto. Mi querido doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Muchos saludos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación una vez más, Cari.
¿En qué punto estamos con el coronavirus? La Florida reporta 1.736 nuevos casos de corona y 34 muertes. ¿Dónde está el pico? ¿Cuándo llegamos? ¿Cómo subimos? ¿Cómo bajamos? Porque la economía está estancada y vamos viendo o entrando en una fase 2. Y esto, pues, indudablemente reporta, ¿no?, cierta expectativa, pero hay comerciantes que se quejan. ¿Cómo lo ves tú en este momento?
Así es, Cari. A pesar de que se reportan 1.733 nuevos casos, yo creo que hoy había subido un poquito más porque estuvo el fin de semana que fue feriado, y quizás se esperaba que iba a haber un aumento. Yo creo que la población ha respondido bien en la Florida, a pesar de los desajustes iniciales, Cari, que se realizaron, pues también el hecho de que los laboratorios estuvieron reteniendo información y número de casos, y después los liberaron en un día, y eso creó una falsa imagen de que la situación había empeorado. Yo, por el contrario, creo que la disciplina social, la gente ha respondido. Tuvimos una época muy difícil de mortalidad y de hospitalizaciones. Los reportes de los hospitales son muy favorables. Se le están dando el alta a un alto número de pacientes. Por ejemplo, el sistema de Baptist, que es un sistema grande, le dio el dischar a 5.000 pacientes, lo cual es bueno, se dio el alta. La mortalidad ha bajado. La gente joven son las que se estuvieron infectando últimamente porque vinieron las graduaciones, las fiestas, y todo eso quizás ayudó a subir el número de casos porque se estaban aglomerando las personas. Pero yo creo que, llegado a este punto, Cari, hemos salido de la crisis peor, sobre todo con los asilos de ancianos, donde
yo
ya ha mejorado la situación.
Abogabas, precisamente, porque se hiciera como una pequeña apertura, cuidando mucho los estándares, para que las personas que estaban en los living facilities pudieran tener, aunque sea, visita de los familiares, porque indudablemente el estado emocional del que está en esas condiciones se empeora con la ausencia y el calor familiar. ¿Cómo ves las medidas que se han tomado y hasta dónde te satisface lo que se hace?
Así es, Cari. Ya hoy, por ejemplo, los hospitales están flexibilizando las visitas de familia. Esto ha sido, como decías, muy difícil, muy doloroso, estar solo en un hospital con tanta atención, con tantos problemas de salud, no saber qué está pasando, no tener una mano ahí de una familia. Para los familiares ha sido extremadamente doloroso también. Pero ya se está permitiendo, y el gobernador de la Florida también está flexibilizando el tema de los asilos. Al principio se pensaba que no dejar que la familia visitara a los pacientes era una medida de protección para que no entrara el virus, pero de todas formas entró, se infectó un alto número de pacientes, otros murieron, y ya a este punto yo creo que el sufrimiento ha sido de meses, y yo creo que ya con medidas de protección, como se ha estado hablando, un familiar cercano puede entrar a estos lugares con todas las medidas de seguridad para el familiar y también para los pacientes. Así que yo creo que a este punto eso ha sido algo muy bueno. Y en cuanto a, en general, lo que me preguntaba Cari, la fase 2 va a flexibilizar también la asfixia económica que hemos vivido durante todos estos meses, donde negocios pequeños y grandes se han ido a la quiebra por el cierre. Sobre todo los restaurantes han sufrido mucho, no tenían la facilidad de tener personas adentro, sino tenía que estar afuera, en la Florida, con las temperaturas altas, la humedad, etcétera, etcétera.
Ahora bien, pasemos a Cuba.
Sí.
Porque en Cuba indudablemente llegó de Ávila, superó a La Habana en casos confirmados, se han establecido medidas en Trinidad de rebrotes, autoridades de Mayabeque tienen que cerrar escuelas por casos de coronavirus en La Paz, medidas en Holguín tras detectar casos autóctonos de COVID-19, pero al tiempo están buscando abrir un laboratorio para detectar casos de COVID-19 en Cayo Largo del Sur. No sé, yo hay veces que quisiera entender qué pasa en Cuba, hasta dónde la irresponsabilidad. No sé si esto es un plan turístico. La irresponsabilidad ha sido grande. Ahí no ha habido confinamiento, no ha habido productos de salud, las colas donde quiera. Dame tu visión de lo que pasa en Cuba, a ver si yo te logro entender como médico hasta dónde ese régimen desprecia a su población y por qué en Cayo Largo Sur un laboratorio para detectar casos de COVID-19.
Así es, Cari. Como decías anteriormente, el manejo de las autoridades cubanas ha sido desastroso, totalmente inapropiado. ¿Recuerdas que al principio decían que el turismo no era el factor importante para que entrara la pandemia a la isla? Mantuvieron los vuelos hasta el último momento, cuando ya empezaron a contagiarse los turistas, sobre todo italianos, españoles, de diferentes países donde había la epidemia estaba tomando mucha fuerza, y ellos no pararon esa entrada hasta que se dan cuenta de que la epidemia estaba completamente fuera de control. Okay. Por toda la isla, Cari. Tanto el control hospitalario, que ha sido desastroso por la situación higiénica en que se encuentran los hospitales, y en consulta externa también, donde la gente, pues, era muy difícil seguir los contagios, quién eran los contactos de esa persona. Entonces, pasan de esa inactividad y esa irresponsabilidad a un sistema militar, que es el que implantan en La Habana, donde ponen un toque de queda, donde nadie se puede mover. Hay que imaginarse la situación tan terrible que está pasando Cuba desde el punto de vista económico, social, financiero, y que las personas estén encerradas en sus casas como un régimen militar, donde no puede salir, donde no puede buscarse sus alimentos, el calor, la falta de electricidad, o sea, un estado de desesperación total, y esa cuarentena obligatoria no ha controlado, porque fíjate que acaban de reportar que subieron otra vez los casos. A pesar de las multas, de la persecución, de todo, hay casos, hay mortalidad, hay nuevos contagios, tienen 4.653 personas fallecidos también aumentaron. O sea, ha sido un desastre total, Cari.
Qué pena tan pensando... grande que el tiempo se me viene encima, porque justamente el laboratorio de biología molecular en Cayo Largo será ubicado cerca de la costa meridional del archipiélago, ni más ni menos que para facilitar en el propio polo turístico las pruebas del PCR a trabajadores y visitantes extranjeros. En nuestro próximo contacto vamos a hablar hasta dónde, hasta con una pandemia, son capaces de mantener el estado turístico sin importarle para nada la salud del pueblo cubano. Gracias a Alfredo Melgar, gracias a todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa de hoy, gracias así también a Víctor Suave en la asistencia técnica, mi productor Miguel Sánchez, y se despide de ustedes su amiga Cari Roque, deseándoles que tengan un lindo fin de tarde y que no mantengan la sintonía con Radio Martí, el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno.